En la apertura del programa les anticipamos no solamente el sorteo, sino justamente quienes protagonizan, ¿no? De alguna manera, la charla que motiva el sorteo, ¿no? Y destacamos la calidad del logo, Elvis, que a mí me sigue gustando mucho, ¿eh?
Sí, sí, a mucha gente. Como bien decías, Edgardo, tenemos, al fin y al cabo, la comunicación telefónica con el señor Damián Connelly, editor y guionista de Del Pop. ¿Qué tal, Damián? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, ya de entrada, Edgardo, sin conocer, sin haber leído nada de ustedes, le cae bien el logo, o sea que ya es un buen punto de partida. La editorial tiene como una cosa de oscuridad, ¿no?
Sí, en algunos aspectos sí, en otros aspectos es también, bueno, como dice el nombre, es la muerte del pop en todos sus sentidos.
¿Y qué significa puntualmente eso? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien.
En realidad, nosotros empezamos con ese eslogan para mostrar más o menos cómo plasmar en historietas, que es lo que más hacemos, ese sentido del pop que está muerto, y usamos la calavera como insignia y dándole mucho énfasis a historias de género y diversas cosas, en realidad.
Claro. Buscando contrarrestar eso, ¿no? De que el rock and roll ha muerto.
Claro, exacto.
Es llegaron para hacer justicia.
Punk, igual, la nuestra.
Está bien, bueno, entonces, bueno, el punk, claro. Sí, está bien.
Claro, estamos más, también es como lo autogestivo.
Bueno, pero allá por mediados de los 90, ¿no? Era punk, knock dead, después, ¿no? Ahora seguimos con...
sí.
Dando vuelta a la historia. Viste, entonces, para eso me traje los chupines hoy, boludo.
Entonces, la idea un poco de Del Pop es hacer una editorial de cómics de género y libros de autor, como bien definen ustedes, pero con una actitud punk desde lo autogestivo, ¿no? Y también un poco desde las ideas que hay. Yo pude leer un par de cosas de ustedes y tienen como un tono o bien de género, tipo yendo para el terror,
claro.
O bien, por ejemplo, no sé, leí la autopsia y me pareció una cosa de, digamos, error bien clásica. Y por otro lado, las chicas de Nadie, que es una novela gráfica,
sí.
Ambas las hiciste vos, y las chicas de Nadie tienen una cosa densa, digamos, si bien no es de género en el sentido ni del terror ni de la ciencia ficción, ni hay un contenido fantástico, pero hay una historia densa, oscura, ¿no?
Claro, sí, no, la chica de Nadie es una historia rara, en realidad. Está planteado desde otro punto de vista, no tanto tirando para el terror ni...
Contá un poco.
Es la historia de un profesor de física que es bastante fuerte, en realidad, el contexto de toda la historia. Tiene una mezcla de lo que es el SNAF de los 80, la pornografía. Es un profesor de física que es adicto a la pornografía.
Sí.
Y que en uno de sus videos, que alquila, porque es la historia que ocurre en los 80 y todavía se alquilaban videos, encuentra imágenes de una chica pidiendo auxilio. Y bueno, ahí se empieza a armar todo un plot alrededor de eso, donde vemos al profesor tratando de averiguar quién es esa chica, tratando de sacársela de la cabeza, porque le arruina su vida diaria. Y bueno, ahí va indagando por varios lados.
Y que tiene esto también medio como enfermito, así de que hay una vecinita de él, que es una chica que no debe tener más de 15 años, que lo espía a él mientras se masturba mirando los VHS porno, y esta chica lo ayuda en esa búsqueda de esta mujer que aparece toda golpeada en el medio de los VHS,
claro,
porno.
Esa chica es el contrapunto pop de la cuestión, porque es una chica medio estereotipada. Si podemos llegar a una ¿cómo se llama? Un parecido podría ser Vilma de Scooby-Doo,
claro.
Ponele. Nosotros pensábamos en algo así para crear un contrapunto de tanta oscuridad y tanta depravación, poner un toque inocente a la historia.
Claro. Bueno, era la historia entonces del profesor Buffarini. Muy bien.
Está muy bien. Che, posta que la edición está bárbara, la calidad, el color de justo esta tiene como un color en las páginas que no es un blanco así puro, sino que tiene como una cosa como media...
Claro, es un papel diferente.
Claro, es un
justamente
papel...
elegimos un papel a propósito también para que quedara algo más compacto y que fuera también un libro objeto, ¿no?
Claro. Desde ese punto de vista es un libro objeto, es muy lindo para tenerlo, y aparte tenés como característica que no sé si es una parte súper importante de un cómic, el 50% es el guión y el 50% es el dibujo, y la verdad es que los tres o cuatro dibujantes que vi con los que laburás son muy buenos, ¿eh?
Sí, tenemos, la verdad que en ese sentido tenemos mucha suerte porque nosotros, bueno, todo esto es bajo colaboración, nosotros somos autogestivos, trabajamos, todo el mundo, todos los que trabajan en la editorial lo hacen por colaboración, por onda, por ganas de hacer algo diferente, y bueno, tuvimos la suerte de que mucha gente se prendió en la movida. Nosotros empezamos el año pasado, éramos dos, o sea, éramos Renzo Podestá, que es mi socio.
Y, ¿qué hace y Renzo?
¿Cómo?
¿Qué hace Renzo?
Renzo también es dibujante y bueno, también es editor conmigo. De él sacamos un libro, el más grande que sacó la editorial, que es El aneurisma de Chico Pan.
¿Qué trata tiene... sobre?
¿Cómo?
¿Sobre qué trata?
Es también es bastante rara. Es un grupo de chicos que roba libros y uno de los personajes, el principal, tiene una máscara. Bueno, oculta algo detrás de esa máscara y bueno, hay de todo, hay pulpos gigantes, pasan muchas cosas. Está muy bueno, aparte. Tiene 220 y pico de páginas. Es uno de los más grandes. Ahora es el primer tomo. Eso salió también publicado en internet todo el año pasado. Renzo publicaba semanalmente 4 páginas, o sea, casi un capítulo por semana. Y bueno, cuando terminó lo recopilamos todo y armamos un libro grandote.
¿Y tienen como dinámica esa que mucha gente hace, que es publicar primero en internet, en un blog, y después sacarlo en libro o en formato, no sé, revista, o están empezando a hacer directamente, va al papel y ya está?
Mira, las dos cosas. Bueno, el caso ese, el del aneurisma de Chico Punk, sucedió así. Ahora también terminamos un webcomic, pues bueno, tenemos en la página web de nosotros una sección de webcomics que se actualizan todas las semanas. Ahora se terminó uno que se llama Birna 01, que es de Larga Verotay, que terminó hace 3 semanas y lo recopilamos, pero para bajar por internet gratis. Directamente ya para bajar en varios formatos desde la página web. Y la idea, bueno, es también seguir con los webcomics ahí, también pasarlos a papel. Cuando se pueda, vamos viendo los huecos que quedan en las ediciones y los sacamos también.
Ahora, recién, ¿no?, en el repaso de cada una de estas historias, vos decís, o siempre destacamos, ¿no?, que son raras y todo esto. ¿Cuál es la menos rara que editaron, ¿no?
Bueno, en realidad,
según tu criterio.
Por ejemplo, bueno, tengo uno de los libros, el primero que sacamos, que es Días Negros,
sí.
Es más policial y tiene cosas más, ¿cómo se puede decir?, más tranquilas en ese sentido. Pero en realidad casi todo es bastante raro.
Y ahora cuando viene así, ¿no?, una historia que ustedes ya saben de que viene heavy, ¿qué tipo de respuesta han tenido? Porque obviamente que ustedes tienen un público que sabe lo que va a encontrar en cada una de sus ediciones.
La respuesta no, la verdad que muy buena en muchos sentidos. La repercusión también, y en realidad no, nunca tuvimos problemas por el contenido. O sea, más que todo nos trajo logros, más que todo.
Nadie salió corriendo, ¿no?
No. Igual si salen corriendo es porque tienen resultado también, ¿no?
Claro. Aparte, debe estar buena esa secuencia de hacer ¡buah! ¿No hay que el tipo salga corriendo? ¿Viste? Como te sentís un personaje.
Che, y con respecto a la autopsia, que es otra de las cosas que yo leí sobre ustedes, que está planteada como una revista trimestral, ¿no?
Exacto.
Yo leí el primer número y ahora te pido que me cuentes un poquitito sobre qué trata, porque por lo que entendí es una historia que continúa, ¿no? Y que va planteando como una especie de lógica propia, con personajes que van y vienen y todo, pero cuando leí la autopsia y después leí Las chicas de nadie, me di cuenta que todo pasaba en un pueblo que se llama Winchester. ¿Todas tus historias pasan ahí?
La mayoría. Lo que estuve tratando de hacer todo el año pasado y este es armar un lugar para que se puedan mover mis personajes y haya una cierta coherencia entre todo. Igualmente, por ejemplo, la autopsia, en realidad son historias cortas. Lo que puede llegar a pasar es que en los próximos números se puedan cruzar algunos personajes, haya alguna referencia de algún lugar que pasó, donde pasaron cosas anteriormente. La intención de la revista esa es hacer historias autoconclusivas, que suceden en la misma ciudad, obviamente, y que vos puedas leer un número y no tengas que esperar el otro.
Claro,
para leerlo.
Pero todas tenían en común estos seres que están ahí, que son como unas mujeres que se comen a las personas. ¿Cómo
dónde sale la historia? Era como tratar un tema así de canibalismo. Y ahí, viste, no sé, bueno, en las tres historias hay distintos puntos diferentes sobre el canibalismo. Por ejemplo, la primera es una mujer que, bueno, es caníbal ya directamente. Después en la segunda es diferente porque no está tan planteado de dónde viene, y en la tercera es ya un canibalismo zombie en realidad.
¿Y ahora en qué andan? ¿Cuáles son las últimas cosas que lanzaron y qué proyectos tienen para el 2014?
Mira, lo último que recién acaba de llegar justamente es la primera revista que sacamos de dos autores que son fuera del grupo en general. O sea, son dos autores que editaron un libro el año pasado para la Cran Bam Boom, que es una gran convención de Rosario, y nosotros los conocimos ahí y editamos esta revista, se llama Matiné, que es de Marcelo Costa y Magno Costa, que, bueno, acaba de salir, lo vamos a presentar el fin de semana en San Luis Comic Con. Después también estrenamos una línea de en realidad se llama Hell Yeah, que es una línea de cosas cortas, autoconclusivas, que mezclan poesía, imagen, es más suelto todo. Y lo primero que sacamos fue Sueños de un Hombre Muerto, que lo escribí yo y lo dibujó Paula Pitau.
Perfecto.
Y estamos, bueno, ahora estamos también terminando el segundo número de otra revista que tenemos, que se llama Ignorama, que es así, es de series, o sea, son todas, van continuadas, que supuestamente va a salir en diciembre.
Bueno,
y
bien.
Con autores de Chile, Brasil, Uruguay, de Italia, hay un dibujante de Italia. Así que, no, se vienen muchas cosas. Y el año que viene, según, tenemos demasiadas cosas para sacar.
Ah, sí. Bueno, la idea es seguir charlando cada vez que vayan saliendo algunas cosas nuevas para ir comentándolas y seguir difundiendo un poco las cosas que en el mundo editorial autogestivo de la historieta nacional se están haciendo, que son muchas, ¿no?
Sí, son muchas, la verdad que últimamente está saliendo, hubo como un levantamiento.
Sí, totalmente. Y estamos demostrándolo acá semana a semana, dando el espacio a gente que como vos hace este tipo de cosas autogestivas con mucho esfuerzo y con una calidad que está bastante buena, así que muchas gracias por la comunicación y nada, volveremos a charlar seguramente dentro de un tiempo.
Sí. Oh,
bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, es verdad, hay que seguir levantando todo.
Che, qué emocionante que está haciendo este final, la verdad, ¿no? estamos al borde de las lágrimas. Con, ¿viste cuando se plantean esas cosas? Hay como una especie de cantidad de frases que podemos tirar, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿viste? Así que sí, tenemos que seguir luchando. Cosas por el estilo. Son todas iguales. Un abrazo, loco.
Igualmente.
Suerte.
Gracias.